Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte y luego ya en COPE más Vitoria 104.6 la vamos a ampliar hasta las 4. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast, la aplicación del móvil y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arriaga, en este lunes 13 de noviembre del 2023, donde como siempre hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
El Deportivo Alavés mereció muchísimo más de lo que sacó, que fue nada, de su visita a Montjuïc frente al Fútbol Club Barcelona. En un inicio de partido fulgurante, donde Samu Morodion marcaba en el segundo 20 y donde generó hasta 4 ocasiones más, el Deportivo Alavés debió golear en esa primera mitad al Barça y dejar sin efecto la remontada. Los 2 goles del equipo de Xavi en la segunda mitad. Al final se vino de vacío, con un buen juego, con varias ocasiones marradas una vez más y con la sensación de que son muy pocos puntos los que tiene, a pesar de los 5 de diferencia respecto del descenso, en la tabla clasificatoria de Primera División.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Muy, muy triste. La clave está en la primera parte. Tienes que irte 0-2 o 0-3 y entonces cambia el partido. Porque ellos son capaces de hacer eso, aunque les defiendas bien. Son tan buenos que un centro que remata a un tío desde el área, pues lo mete por la escuadra o cruzado. Eso lo hacen los grandes jugadores. Y los grandes jugadores pueden aparecer, aun sin estar haciendo un fútbol fluido, aparecen individualmente. Entonces nosotros es la primera parte la que tenemos que irnos con más ventaja para poder aguantar ese arreón, ¿no? Estoy orgulloso, es verdad que estoy orgulloso del equipo. Vamos a contra el Atlético, perdemos 2-1, venimos aquí, perdemos 2-1. Que nos faltan más puntos, creo que todo el mundo coincide, pero el fútbol al final me hace estar triste porque creo que hoy es una oportunidad muy grande para haber sumado e incluso a lo mejor, ¿por qué no? Ya no voy a ahí exagerar un poco a haber ganado.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Ahora hay que esperar 15 días para el viernes a las 9 de la noche recibir al Granada, otro de los equipos para empujar hacia abajo como se hizo contra el Almería. Parón por selecciones, le va a venir bien a Abger, que salió algo tocado del partido. Veremos si se incorpora con su selección junto con Owono, Haji, Samu y Javi López, que irán también con la sub-21. El miércoles, un amistosito en Mendizorroza frente a Osasuna para no perder el ritmo de competición.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Obradoiro 108, Baskonia 95. 2 prórrogas se jugaron en Santiago de Compostela para dirimir el vencedor de ese partido de la Liga ACB en el que el mal inicio, la mala gestión de las 2 prórrogas y un Jordan Howard, el hermano de Marcus, tremendo, acabó con la 4ª derrota consecutiva de Baskonia en la Liga.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y la semana no es nada plácida para Baskonia. Doble jornada de Euroliga, Barcelona y Asbel. El domingo ACB tiene al Valencia. 8 jornadas le restan para terminar la primera vuelta para la Copa del Rey. Tiene que ganar muchos partidos, entre ellos al Barça, al Madrid. Todavía le queda mucho al equipo de Dusko Ivanović. Por cierto, estamos muy preocupados por una pelea de 100 personas en un partido de juveniles en Lacua, entre el Lacua y el Indautxu. Saltaron 5 aficionados al terreno de juego, la encararon con el portero del Indautxu y se lió una trifulca multitudinaria. Todo esto lo ampliamos en el 104.6. Ahora la programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy bien, José.
Pues a mí me pareció profundamente injusto la derrota del Deportivo Alavés en Montjuïc, en casa del Barça, contra un equipo, el de Xavi, que está un pelín deprimido. Un pelín buscando su sitio y un pelín, yo creo que, bueno, pues acusando, ¿no?, todo lo que está viviendo el entorno culé. Y yo creo que tampoco su entrenador les está protegiendo demasiado de todo ello. Hombre, quizá lo mejor que les puede venir a ellos, y termino de hablar del Barça, es el parón, porque no lo están pasando demasiado bien. Y es una lástima que el Deportivo Alavés no pudiera aprovechar este río revuelto que ahora pasa evidentemente por Barcelona, ¿no? Porque el Deportivo Alavés bueno, pues planteó un partido, yo creo que magnífico, ¿no? Con dos fases o con un sistema que variaba en función de si atacaba o defendía, cinco atrás y luego incorporación adelante, con Samu Morodion como hombre a luchar contra los dos centrales, ¿no?, del Barça, que salvo Araujo, pudo en todo momento con Koundé, así de claro, ¿no? Y de ahí esas tres clarísimas ocasiones que tuvo el Deportivo Alavés. Vamos a ver, Samu es un crack, y lo que pasa es que es un crack que tiene 19 años, y con 19 años, ¿cuántas horas de vuelo le faltan, no? ¿Cuántos remates delante de Ter Stegen o Black o quien sea, no? Tiene que hacer para, afinar la puntería, saber cuándo y cómo golpear el balón, cómo poner el cuerpo, los pesos, definitivamente aguantar al defensa. Bueno, pero faltan muchas cosas todavía, ¿no? Y claro, eso hace que, aunque el Deportivo Alavés genere y que generó en la primera parte, porque yo creo que fue muy superior al Barça, quién lo diría, el Deportivo Alavés en la primera parte, y creó esas tres ocasiones. Una, la primera, nada más empezar, la anotó Samu, pero ya las otras dos las mandó fuera. Ni siquiera las paró el portero, ni siquiera las paró Ter Stegen. Nada, las tiró fuera, ¿no? Y eran uno contra uno. Eran jugadas solo Samu contra el portero. Evidentemente, no se le puede pedir mucho más a un chaval de 19 años. Hombre, quizás sí, que meta 2 de 3, ¿verdad? O 2 de 4, ¿no? Pero el 1 de 3 o 1 de 4, este 25%, ¿no? Bah, yo creo que el Deportivo Alavés necesita más. Sobre todo porque estos puntos que nadie iba a sumar, o en principio nadie va a sumar, son los que realmente te ponen en la zona muy tibia de la tabla, con mucha tranquilidad, y bueno, uno coge absolutamente el descanso con... muy aliviado y con mucha tranquilidad, ¿no? Pero bueno, es así. También es cierto que con el 1-0 se va al descanso, y también se espera que conforme pasen los minutos, el Deportivo Alavés vaya bajando un poco, pues también su intensidad, ¿no? Y el... o la calidad del Barça salga, ¿no? Y salió. Salió un remate increíble de Lewandowski, de cabeza, cruzado, golazo. Y luego un penalti que anotó el propio Lewandowski para remontar y dar la vuelta al partido. ¿Ambas jugadas evitables? Probablemente, porque también hay unos chavales atrás, ¿no? Pero bueno, no vale contentarse, pero es normal, absolutamente normal, que después de ese buen partido, porque al final el Deportivo Alavés no bajó los brazos, siguió adelante, incluso el Barça como el Atlético de Madrid, acabó pidiendo la hora, porque el Alavés volvió a tenerlas al final del partido, ya con los cambios de delantero, de Rioja, que está siendo ya muy habitual, que a Rioja lo cambien, por Abde, y bueno, pues pidió la hora el Barça. Así que quizá es profundamente injusto hablar de una derrota. Quizá un empate por aquello de la calidad del Barça, pero es que ni eso, es que a la vez tenía que haberse traído los tres puntos. Y es una lástima, porque en el camino hay ya... hay una salvación prácticamente de los puntos que se le han caído al Deportivo Alavés, de los puntos que no ha podido sumar el Deportivo Alavés, y que ahora le dejarían muy tranquilo, a la altura de las palmas, una cosa así, de muchísima tranquilidad y sobre todo de muchísima confianza, con hombres jóvenes que están llamados a crecer y que con esa confianza y esa tranquilidad y ese, no temor al fallo, podrían incluso dar mucho más. Lo que pasa es que, ahora Morodion falla, Quique García, que tiene experiencia, también falló en su día. Los centrales ahora sin Sedlar, tienen que ir haciéndose, aunque, les echa una mano ahí Duarte con esos cinco atrás, veremos qué pasa con la Granada. Y ahora viene un parón que al único que creo que le viene bien es a Apcar, ¿no? Teniendo en cuenta que salió bastante renqueante del hombro. Y tiene ahora, 15 días, ¿no?, para recuperarse, porque esa zona de la defensa no puede perder hombres, no puede tener tarjetas, no puede tener lesiones. Esa zona de la defensa, el centro de la defensa, tiene que aguantar toda la temporada, o al menos hasta el mercado de invierno, donde el equipo podrá y deberá adquirir, sí, el límite salarial le deja algún hombre en el centro de la defensa. Es un buen partido que no le vale, que no es suficiente para el Deportivo Alavés. que también perdió de penalti, que también hay que decirlo, todo. Clarísimo, evitable, todo es así. Pero bueno, ahora sí que sí, de nuevo vuelve a jugársela, pero en 15 días hay un partido frente a Osasuna, El día 15, un amistoso en Mendizorroza para no perder el ritmo. Yo creo que es lo mejor, o al menos el Deportivo a la vez. Luis García Plaza es muy dado a esto de seguir jugando, ¿no? Si no hay Copa, pues un partido amistoso. Y Osasuna siempre se presta a este tipo de acciones, porque también Yago Barrasate considera que está bien tener un ritmito de partido contra un equipo de primera. Y ahora en 15 días de nuevo vuelve Granada. Bueno, en 14, ¿no? Porque el partido será el viernes a las 9 de la noche, frente a un rival también deprimido, y al que también hay que darle el empujoncito para abajo, como se le dio a la Almería, para dejar dos equipos por detrás, y luego ya veremos cuál es el tercero, si es el Celta o el Mallorca o quien sea, pero que se queden tres abajo.
Muy triste. Me voy muy triste. La clave está en la primera parte. Tienes que irte 0-2 o 0-3 y entonces cambia el partido. Porque ellos son capaces de hacer eso, aunque les defiendas bien. Son tan buenos que un centro que remata a un tío desde el área, pues lo mete por la escuadra o cruzado. Y eso lo hacen los grandes jugadores. Y los grandes jugadores pueden aparecer, aun sin estar haciendo un fútbol fluido, aparecen individualmente. Entonces nosotros es la primera parte la que tenemos que irnos con más ventaja para poder aguantar ese arreón, ¿no? Estoy orgulloso, es verdad que estoy orgulloso del equipo. Vamos a contra el Atlético, perdemos 2-1, venimos aquí, perdemos 2-1. Que nos faltan más puntos, creo que todo el mundo coincide, pero el fútbol al final me hace estar triste porque creo que hoy es una oportunidad muy grande para haber sumado. E incluso a lo mejor, porque no, ya no voy a ahí exagerar un poco, no haber ganado, pero por lo menos sumado sí. Y una pena porque creo que el equipo ha interpretado muy bien, hemos cambiado el sistema 4 veces durante el partido y ellos la primera parte estaban muy atascados y nosotros estamos mucho más fluidos. Claro, cuando va pasando el tiempo, ese trabajo defensivo te hace estar más cansado y no tienes tanta fluidez. Entonces, ahí ya vas perdiendo, ya no salíamos tanto, ya no podíamos pegar ese periodo, pero sí, tampoco que teníamos esa sensación de que nos estaban haciendo mucho daño. Pero claro, llega un tío que se inventa un gol, ¿es verdad que podemos encimar la marca más? Sí, claro, pero entonces ya tenemos que estar perfectos. Y en cuanto tienes un medio despiste, llega este tío así, pan, y te la cruza allí. Y después el penalti sí que es evitable. Creo que es un error evitable, que tenemos que comunicarnos más. Pero después me ha gustado la reunión final del equipo, que con 2-1 pues cambiamos otra vez a 4-4-2 y nos vamos arriba y bien. Y bueno, pues te digo, contento pero muy triste también. Es mi sensación.
Para lo bueno y para lo malo, para lo bueno o para lo malo, el protagonista ayer fue Samu Omorodion, ¿no? Primero por el despliegue físico, primero por los problemas que le causó durante prácticamente 35-40 minutos a la defensa del Barça. Ya con Araujo cambió un poco la cuestión, también el Deportivo Alavés no tuvo tampoco tanta, vamos a decir, claridad, ¿no? Como lo tuvo al principio del partido. Y para lo bueno está ese gol y esa plenitud física ya con 19 años, capaz de, vamos, chocar con cualquier jugador europeo. Pero por contra también, pues esos 19 años se notan a la hora de rematar y de decidir, ¿no? Sobre todo en esos últimos metros, ¿no? De cara a portería.
Xavi, ahora que viene. No ha aparejado a Koundé. Nosotros son dos centrales, se podía haber empezado con Íñigo. Samu tiene esa fortaleza, tiene esa capacidad de ganar esos duelos. Le falta, pues eso, además que tiene 19 años, pues cosas que tiene que ir mejorando. Fuera de casa nos dan muchas cosas. Cuando no tiene espacios, le cuesta un poquito más también. Pero vamos, ha cambiado él el sistema, he cambiado yo, lo que digo, hemos empezado a 4-2-3-1, hemos pasado a 5-4-1, después cuando íbamos 1-1 hemos pasado a 5-3-2, hemos terminado 3-4-4-2, pues hay cambios que se dan durante el partido y tenemos que tener esa riqueza táctica. Y además nosotros tenemos que ser un equipo que sepa jugar a dos cosas. Si, no sé si visteis el partido de Almería, que no lo sé, porque no lo sé si los veríais, jugamos en campo contrario todo el partido. La primera parte estuvimos todo el partido en campo contrario, pero vamos fuera y tenemos que cambiar radicalmente nuestro estilo para intentar sobrevivir. Y creo que eso también es muy importante, que el equipo tenga esos registros.
Y ni un partido del Barça sin polémica arbitral, porque ya que ha estado haciendo esos informes, ¿verdad? Pues todo el mundo que se enfrenta al Barça, incluido al Deportivo Alavés, que tiene más que razones sobradas para quejarse de alguna decisión del comité de, bueno, en este caso del VAR y del árbitro también, bueno, pues al final final del partido hay una mano ahí en el área del Barça que, ojo, ¿por qué no? ¿Por qué no se podía haber pitado penalti?
No, me están diciendo que es mano, yo no lo veo, no lo he visto, ¿eh?
O sea, fuera juego no ha pitado.
Es que no sé lo que ha pasado, de verdad. Ahora he cogido el móvil, no me da tiempo, porque como vas duro, ahora tenemos que hacer 76 entrevistas después de cada partido, o sea, es que no me da tiempo ni a leer un mensaje. Y de mi hermano me ha dicho, es mano, pero no la he visto. No la he visto, entonces no lo sé, no te puedo decir. No me ha dado tiempo, ni Rubén me la ha dicho, que es mano, pero si ha pitado fuera de juego, es que no lo sé. Entonces no sé que ha pasado algo raro, porque estaban ahí un poco diciendo las cosas los jugadores, pero yo no sé nada de lo que ha pasado, porque ya digo, me volvéis loco. He hecho cuatro frases y la rueda de prensa, es así.
Bueno, a ver qué dijo Xavi, que es un tipo, yo es que le veo siempre enfadado, maleducado, no sé... No me tiene mucha tensión, ¿no? Demasiada y tal. Se ha comido todo esto que han hecho sus precedentes en la dirección, en los despachos. Pero no sé, ¿no? No acabo de pillarle el truco al entrenador del Barça.
Sinceramente, yo nunca lo veo negro. No sé si es una virtud o es un defecto. Pero no lo veo negro. Busco soluciones a los problemas. Hemos cambiado a Ronald de posición con Jules. Hemos cambiado a Cancelo de extremo para Joao dentro y Pedri en la base. Hemos hecho entrar a Rafinha, Ferran, hemos cambiado a Balde. Bueno, yo lo que intento es buscar soluciones, sobre todo para que los futbolistas estén a gusto en el campo y disfruten. Pero se hace difícil. Ahora no es momento de que están disfrutando y eso no me gusta como entrenador. Yo quiero que mis futbolistas disfruten en el campo. Y no es el escenario ideal, pero hay que volver a recuperar a la gente, el parón. Para descansar igual nos viene bien y a partir de aquí seguir compitiendo pero con tranquilidad. El año pasado estábamos pero muchísimo peor que este, muchísimo.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Pues yo no estoy tan triste como Luis García Plaza, pero porque soy optimista, ¿eh? Porque quiero ser optimista. Porque si juegas bien, coño, acabarás ganando, ¿no?
Sí, yo estoy como tú, Robert. Yo no estoy tan triste como García Plaza, sobre todo por la actitud del equipo, ¿no? Porque contra Atlético Madrid vimos un equipo más, con menos ganas de jugar, ¿no? Entiéndeme lo que quiero decir. Sí. Un poco más aletargado, un poco más con miedo del escenario. Y ayer vimos un equipo que, aun sabiendo que era un partido que tienes que defender pues la mayor parte del encuentro, etcétera, vi un equipo con personalidad, me gustó mucho la actitud del equipo, cómo salimos en la primera parte y bueno, lo normal es perder contra el Barcelona, porque tienen dos y te meten tres, no. Es así, pero el equipo me gustó, la verdad.
Bueno, a mí también, sobre todo porque la primera, bueno, tú como técnico me puedes decir, porque a mí me gustó ese planteamiento del Deportivo a la vez de establecer el partido, ¿no? Yo atrás me pongo de una manera y delante me organizo de otra forma, que es difícil. Que a mí me parece muy difícil para un equipo lograr hacerlo, porque necesitas mucha concentración de todos sus jugadores, pero es que lo hizo y al Barça se le hacía un muro, ¿eh?
Sí, y es verdad lo que dices, ¿eh? Es un planteamiento muy complicado, pero que es cierto que si tienes los jugadores para hacerlo, es muy rico a la hora de saber cambiar de táctica durante el partido. Tenemos la suerte de tener jugadores, sobre todo en el centro del campo, que son muy inteligentes tácticamente. Entonces, se nota a la hora de afrontar un partido como el de ayer, ¿no? Que en defensa Buridi, por ejemplo, se metía como tercer centrocampista, pero atacando era media punta. Entonces, creo que en este tipo de partidos está muy bien hacer ese tipo de planteamientos, ¿no? En defensa yo me defiendo bastante atrás, intento cerrar líneas, intento cerrar los espacios, y ya cuando salgo con el balón me coloco, digamos, de la forma habitual del equipo.
Sí, aprovechando esa inclusión, ¿no? De Duarte como tercer central y la bajada, ¿no? De Javi López, que por cierto, Javi López está tirando la puerta, ¿no?
Sí, para mí ahora mismo en el lateral izquierdo, Robert, creo que debería de ser, ¿no?, el titular. No, para mí ahora mismo no, y eso que Duarte, ya sabemos los balones que tiene. Sí, además, sí. Ayer lo sacó a relucir, cosa que yo echaba un poco de menos en él, esa garra de protestar al árbitro, de intentar defender su parcela, ¿no? Y ayer eso también lo hizo muy bien Duarte, sí, pero para mí Javi tiene que ser hoy por hoy titular en el lateral izquierdo.
Bueno, pues eso, que la vez estuvo en esas dos fases que se dicen ahora, ¿no?, los entrenadores, ¿no?, dos fases defensivas, fase defensiva. Llevando a muchos problemas a los de Xavi, especialmente porque Guridi hizo un inicio de partido increíble, está en todos los lados el tío, y Samu podía con toda la defensa del Barça, ¿eh?
Sí, el partido de Samu ayer fue estratosférico, quitando el gol, que bueno, que sabemos que que le cuesta un poco más, pero llegar a asustar como asustó a Josamu a la defensa del Barcelona, que estamos hablando de Íñigo Martínez, estamos hablando de Koundé, estamos hablando de jugadores que están curtidos en mil batallas, ¿no? Y que llegue un chaval de 19 años y que consiga ponerles tan nervioso como lo hizo ayer, a mí me parece un partido que le tiene que dar muchas alas de cara al resto de la temporada.
Sí, hombre, es que si con 19 ya mete todas, hombre, es que le falta, yo creo que le falta, ¿no? Pues eso, ¿no? Las horas de vuelo que te dan. Pues el físico ya lo tiene, ya con 19 puede competir con cualquiera, pero lo que le falta es, pues bueno, saber dónde parar, dónde chutar, dónde el cuerpo, bueno, pues partidos, ¿no? Minutos de primera y contra los mejores, ¿no?
Claro, es un poco lo que no tiene y es gracias a eso por lo que lo han cedido, Robert, porque no olvidemos que si encima las metiese, pues posiblemente el Atlético de Madrid tampoco lo hubiera cedido. Entonces, bueno, estamos viendo una adaptación muy rápida y si lo comparas al principio de temporada ahora, ya se ve una progresión que está siendo muy rápida, con lo cual yo creo que la línea es ascendente y que acabará metiendo más que hoy por hoy, que la verdad es que de cara a puerta, pues bueno, todavía tiene esos nervios de un chaval joven.
Sí, sí, sí. Me recuerda a Iñaki Williams, ¿eh? A veces, ¿eh?
Sí, sí, es cierto.
No sé si tiene que ver con la velocidad de cada uno de los dos, que al final también te hace tomar decisiones distintas, ¿no? Porque las decisiones se toman bien cuando tiene uno experiencia, es así. Y como Samu todavía le queda mucho recorrido por hacer, pues esperamos que eso sí, aprenda rápido y no vuelva a fallar. Porque es lo peor de estos partidos contra el Barça, porque sabes que en algún momento tú vas a bajar el pistón y el Barça, cuando bajas el pistón, la calidad se cotiza muchísimo.
Sí, al final en la segunda parte ya se vio que ya no se llega de la misma manera a los cortes, que ya cuando tienes tú el balón, al estar ya más fatigado, la cabeza no funciona de la misma manera y se nota que te cuesta más sacar el balón y que ya el Barça apretaba ya con prácticamente los 10 jugadores de campo en el campo del Alavés. Entonces, al final también se ve que la plantilla es corta en cuanto a ese jugador número 12, número 13, que te pueda hacer otras cosas que ayer, para sustituir, por ejemplo, al centro del campo, tuvimos que sacar a un canterano porque Benavides no estaba y tampoco hay más.
Ya. ¿Los goles eran evitables, te parece? Bueno, el penalti, claro, no te queda otra, pero como lo tiró, ¿eh? Compara sí. Hagi con Lewandowski, vamos.
Pero, sí, sí, sí.
Pero bueno, el penalti me refería.
El penalti me parece muy evitable, Robert. Me parece que un jugador de primera división no puede cometer ese error de no darse cuenta de que ya le han comido la tostada. Entiendo que es un error de juventud, entiendo que es un error de también incluso de fatiga, pero es un error que ya en estos niveles no se puede cometer. El primer gol de Lewandowski es verdad que hombre, ¿que le puedes encimar más? Pues sí, pero que la pone donde quiere y como quiere, pues también. Es que eso es muy, muy difícil. El penalti creo que bueno, que es un aspecto a trabajar por parte de Oscar.
Sí, sí. Bueno, ahora no, hay que transmitir confianza y lo va a hacer y lo hizo, de hecho, Luis García Plaza, pero claro, se ha quedado con Rafa Marín y Abkar y hace nada los dos estaban jugando en la quinta división.
Sí, 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 y eso que yo ayer me esperaba a los dos centrales un poco más nerviosos de lo que les vi, ¿eh? Y eso habla muy bien de ellos y habla muy bien del entrenador también en cuanto a que les ha sabido transmitir esa confianza para que tengan un poco de aplomo, porque es un partido muy difícil, sobre todo para los centrales, porque estás peleándote contra un gigante como es Lewandowski, y yo le vi a los dos defensas muy bien, sobre todo a Azcar, que supo entrar muy bien en ese juego del cuerpeo y de estar, entre comillas, pegándose todo el partido con el delantero. Entonces, a mí me gustó. Es cierto que pues el día que uno tenga un catarro, Robert, pues a ver qué hacemos.
Sí, sí, bromeaba en sala de prensa, precisamente, Luis García Plaza, que hablaba con Xavi diciendo, ¿me dejas algún central para el mercado? Pero bueno. Bueno, y ahora tenemos partido, eso sí, entre semana, el miércoles, frente a Osasuna, que no está mal, ¿no? Pero bueno, entre Sino Bono, sin Abkar, que acabó medio, así lesionado, Javi López, Rafa Marín y Samu Morodion, que son los que, bueno, pues ahora mismo no están. Y especialmente luego viene la Copa África, que se llevará a Abkar, más que sí, que no. Ya, bueno, claro. Que también están allí. Y que allá no llamen a Abde, que esa es otra. Pero bueno, no sé si llaman a Argelia. Pero bueno, lo iremos viendo. Semana de tranquilidad, mañana tertulia, así que aquí te espero. Héctor Valdés, gracias.
Bien, gracias, un saludo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo nos deja la semana de Euroliga y de Liga CB Baskonia? Pues como la semana anterior. Esto es, dos victorias consecutivas para Dusko Ivanović, ya lo comentamos el viernes, en la Euroliga y no son, deduzco todas, pero son 4 derrotas de manera consecutiva en la Liga ACB, porque Dusko se lleva otras 2. En la Liga ACB, ayer, bueno, pues en Santiago de Compostela, el equipo estuvo, pues hombre, un poquito sin energía, pero yo creo que llevando el partido bastante bien para poder ganarlo. Y eso quiero decir que el encuentro arrancó pues con dominio gallego, dominio de los de Moncho Fernández, pero un Baskonia que mantenía las diferencias, un Baskonia que iba, bueno, pues más o menos rotando, con minutos para Dani Díez, con minutos para Quioza, con minutos para Moneke, y el partido, bueno, pues en la segunda parte sí que se ajustó un poco. Y el equipo vasconista logró, ¿no?, darle incluso y ponerse por delante en el marcador después de ir por detrás durante muchísimos minutos. Vale. El problema fue el final, ¿no? El final del partido. Bueno, hubo 2 prórrogas, esto hay que decirlo. Y acabó el partido 108-95, ¿no? Digo que con 2 prórrogas, bueno, pues el equipo no estuvo bien. Y Dusko Ivanović acabó encerrándose también en los mismos jugadores. Esto es Cody Miller-McIntyre, Marcus Howard, Marinkovic, Tadas Sedekerskis y Costello. Algo en la segunda parte aprovechó a Kotsar, que no hizo mal partido, pero yo creo que, bueno, yo creo no, los minutos dicen así, pues solo tiró de esos 5, especialmente luego también en la prórroga, donde se produjeron bastantes errores defensivos. Pero vamos con el hecho de que Moneke no jugara minutos prácticamente. Primero, pues porque Tadas estuvo muy bien, de menos a más. Empezó peor, pero acabó muy bien Tadas Sedekerskis. También creo que eligió a Costello para no ponerlo de 5 ni de 4 con el propio Moneke, pues porque Moneke necesita balón, ¿no? Y entonces Costello, yo creo que sacaba a Artem Pustovoy, ¿no?, de la zona, porque amenazaba mucho desde el triple y tenía que salir por narices, ¿no? Así que si ponía otros jugadores, pues bueno, Moneke podría fastidiar un poco ese ataque o esa liberación de los espacios interiores sin el pivot de Obradoiro tan grande y tan decisivo debajo del aro, ¿no? Pero también, y esto se vio en la segunda parte, hubo unas indicaciones del banquillo en una defensa de poste bajo en la que, bueno, pues Tadas Sedekerskis dio la línea de fondo, tenía que ayudar el último, que en este caso era Moneke, y Moneke ni se molestó en ir a ayudar. Con lo que en estas cosas, Dusko Ivanović es Dusko Ivanović. Te mira, pide el cambio, te vas al banquillo y ya no se acuerda de ti. Bueno, pues así se llegó al final de los 40 minutos con empate. Y en la prórroga, en la primera parte de la prórroga, bueno, pues Marcus Howard empezó a entrar en combustión. Hay que decirlo que también entró en la última parte del partido, en la segunda, bueno, en lo que es el último cuarto. Entró en combustión y bueno, pues empezó a jugarse, ya saben, esos ataques prácticamente de manera unidireccional, ¿no? El partido ahí no se pudo cerrar, que se tuvo que cerrar en ese primer tiempo extra. Y todo quedó para el segundo tiempo extra, la segunda prórroga, en la que el hermano de Howard y Howard, bueno, hicieron un auténtico espectáculo. Para el espectador vasconista, bueno, fue un espectáculo a medias, cuando las metía Marcus, ¿no? Pero para el espectador medio fue un auténtico espectáculo lo de los dos, ¿no? Porque fueron 12 puntos de manera consecutiva de Jordan Howard, creo que fueron 6, ¿no?, de Marcus. En un toma y daca, bueno, tremendo. Yo creo que eso es, en la mente del que lo vio, se quedó absolutamente diciendo wow, ¿no? Cada tiro, cada situación era lejana, era difícil, era complicada, pero la metían. Vale, decíamos que Baskonia falló en defensa. Claro que falló en defensa. Y especialmente en esos 12 puntos de Jordan Howard, ¿no? No en los 12, porque en el primer 2-1 que anota el hermano de Marcus, la defensa en un pick and roll central, normalmente a un tirador se le pasa por encima, pegado a él, ¿no?, que lleva el balón, ¿no? Y se hace bien, ¿eh? Lo único que, bueno, pues se levanta, se pega demasiado Cody Miller-McIntyre, anota y además tiene el tiro adicional, ¿no? Pero esa defensa está bien. Pero a partir de ahí, los errores defensivos son importantes, ¿no? El segundo triple que mete, defendido por Marcus, Jordan Howard, es una inversión de balón, se pasa del lado izquierdo al lado derecho y Marcus está demasiado metido en la zona, la ayuda, de lo que debería estar para defender a un tirador, que no le puedes dejar ni medio metro, ¿no? Llega tarde y ahí Jordan enchufa su segundo triple y el punto número 6 de esos 12 que metió seguidos. La tercera acción consecutiva, todas, otro bloqueo directo desde arriba donde Cody Miller McIntyre decide pasar de tercero, o sea, por detrás del que bloquea. Claro, Jordan Howard dice, esta es la mía, tengo espacio, tira, pum, lo enchufa. En la cuarta vuelven a jugar ese lo mismo bloqueo directo, McIntyre. Pero cuando te quedas enganchado en el bloqueo, cuando haces ese tipo de defensa, es el que defiende al bloqueador el que sale a tapar lo que sea para que no tire. Pero sale muy tarde, se hunde demasiado Costello y Jordan mete su canasta y su punto número 12 en ese cuarto, bueno, en esa prórroga. Y ahí Baskonia no pudo hacer más, cayó derrotado, producto de, bueno, también la energía, las rotaciones, la mala defensa, bueno, muchas cosas. Es la cuarta derrota consecutiva en la Liga ACB. Y esto, bueno, pues deja al Baskonia de aquella manera en esta competición. Lo digo porque está la Copa del Rey ahí, a un pasito. Y, bueno, un pasito todavía queda por delante. Pero cuidadito, ¿eh? Porque ya la cosa se empieza a complicar y mucho. Porque ahora mismo la clasificación ACB está muy comprimida y puede cambiar en cualquier momento. Pero obliga mucho a Baskonia a vencer en los próximos encuentros. Lo que le queda por delante a Baskonia es Valencia, Manresa, La Peña, Tenerife, Thunder Palencia, Barça, Girona y Real Madrid. Y bueno, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, partidos, igual hay que sacar al menos 5 o 6, bueno, dependiendo un poco también de cómo vayan los rivales, ¿eh? Pero bueno, teniendo en cuenta que por el medio está el Madrid, el Barça, el Valencia, bueno, Tenerife, bueno, no va a ser fácil, sobre todo viniendo de Euroliga, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que la semana que viene el miércoles es el Barça en Euroliga y el viernes en Asbel, el Barça en el Fernando Buesa Arena, el viernes en Asbel en Lyon. Y luego hay que jugar frente a Valencia. La semana es espectacular como para conseguir victorias. Pues eso es lo que tiene que hacer Baskonia, porque ahí está la Copa del Rey y no podría perderse, ¿no?, otra cita. Aunque cuando llegó Dusko Ivanović, ¿recuerdan?, se perdió esa cita. Bueno, escuchamos al Montenegro.
Hemos tenido muchos altibajos y sobre todo el primer tiempo creo que hemos jugado muy mala defensa, muy precipitados en ataque, muchos balones perdidos. Segundo tiempo mejoramos, teníamos opción de ganar, pero esto, última posiciones, no hemos jugado bien. Al final, esta inspiración de Howard le ha dado la victoria a Obrador.
Bueno, y sobre la Copa, porque la rueda de prensa no duró demasiado, dijo esto, sobre la posibilidad de no entrar en Copa.
Hay mucho que jugar. Ya veremos.
Último minuto antes de llegar a las 4. Recordar que las gloriosas perdían frente al Deportivo La Coruña 2-1, que ganaba al Deportivo Aragón el filial del Deportivo Alavés. Y hablamos de esa pelea en el campo de fútbol del Lacua, donde en un partido entre el Lacua y el Indautxu, 5 aficionados saltaron al terreno de juego al final del partido para encararse con el portero del Indautxu y uno de ellos le propinó un puñetazo en el ojo al guardameta. A partir de ahí, aproximadamente 25 aficionados de ambos equipos saltaron al terreno de juego y comenzó una trifulca muy desagradable que está en manos de la policía. Ali es presidente del Club Deportivo Lacua.
Saltó un grupo al campo, se empezaron a empujar y acto seguido metieron puñetazo a lo que es el portero del Indautxu, ¿no? Uh-huh. Nosotros disponemos de imágenes, la facilitaremos a la policía, tenemos el partido entero grabado y lo que ha pasado después también. Entonces tenemos, o sea, las pruebas de que no son gente del club ni tienen que ver con nosotros ni son aficionados. Entonces la instalación, al considerarse parque público, puede entrar cualquier persona.
Todo muy lamentable. La programación sigue en COPE. Hasta ahora.